Ahora cambiamos totalmente de registro, de tema. Nos metemos con Alberto con las noticias más interesantes del año 2010, según Nature y Science.
Sí, en un clásico ya de nuestro programa. Además de, como te estaba comentando antes, del clásico de Navidad que no pudimos hacer este año, y como te estaba diciendo, esta Navidad me parecieron menos Navidades, ¿no?, que otros años. Pues vamos a ver si lo que da de sí toda esta información, que es bastante, a ver cómo la resumo, de lo más destacado en ciencia, acontecimientos científicos, avances científicos, noticias científicas de estas dos revistas que son, pues, la guía, ¿no? De
los mascarones de prueba, digamos,
de la comunidad científica, que son Science y Nature, ¿no? Este año, bueno, Nature, como no ha sido tan rácana como otros años, y ha dejado en su edición digital que todos, pues, toda la gente que haya, que quiera, pueda consultar estas informaciones, este especial que hace todos los años, ¿no?
Otros, de manera gratuita. Año anterior,
¿sí?
De manera gratuita, entendemos, manera gratuita, ¿no?
Sí, otros años pues había que pagar, ¿no? Este año han sido más generosos.
Bueno, se han adaptado a la crisis también.
Quizás también se han adaptado a la crisis. Bueno, pues Luis, yo mejor será, creo, en mi opinión, que nos centremos en Science. Nature repite bastante también algunas cosas también que de esta revista, y así que me voy a centrar en la lista que han dado en la edición digital de Science. Y podemos empezar, bueno, antes de nada quisiera decir que la mayoría de estas de estos avances destacados por Science se centran en la genética. En este sentido yo hago una pequeña crítica, y es que me parece, ¿no?, demasiada fijación en esta parte de la ciencia, en esta parte de la biología, ¿no? Uh-huh. Cuando creo que ha habido más noticias relevantes fuera de estos campos, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
fuera de este campo, ¿no?
Poner aquí ahora más, es muy subjetivo, ¿no?, el poner esa calificación,
claro,
de más importante o,
claro.
Bueno, que porque claro, la ciencia se desarrolla en todos los campos, ¿no?
Exacto. Y ya veremos que aquí hay como 4 o 5 noticias destacadas relacionadas, muy relacionadas,
pero
con la genética.
Pero también es cierto que ellos también a lo mejor digamos, nos van indicando por dónde van los caminos, ¿no? Y es cierto que la genética va a ser un campo científico muy muy importante.
Y en los últimos años, bueno, todos los especiales que hemos hecho desde, no sé qué año ya, 2004, la genética en estos últimos años ocupa siempre en estos especiales un lugar importante, ¿no? O sea, que quizás estamos viviendo una revolución en este campo. Una revolución de la que ya tenemos algunas muestras, ¿no?
Ya tenemos algunas pistas de por dónde van los tiros, ¿no?
Uh-huh.
Y por dónde se va a desarrollar.
Pues bueno, rápidamente, y a ver cómo resumo esto, porque también el problema es que es tanta información de tantos campos y tan escueta que, claro, uh-huh, que es difícil dar una resumir de forma veraz, ¿no? De forma exacta todos estos acontecimientos, estos avances que son algunos bastante, yo diría que rozando la ciencia ficción, como por ejemplo, uh-huh, la noticia destacada, la primera, la más destacada por Science ha sido, bueno, fuera de la genética, relacionada con la mecánica cuántica, que, uh-huh, ha sido la primera máquina cuántica, la mecánica cuántica que hasta ahora, por lo menos lo que yo he leído, estaba circunscrita al mundo atómico, al mundo de los átomos, de los electrones, de las partículas atómicas, ¿no? En este caso, pues, un grupo de científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara, encabezados por Aaron O'Connell, creo que este era, estaba haciendo, no sé si el postdoc o el doctorado, y tenía como tutores a Andrew Cleland y John Martins. Pues este grupo de científicos ha desarrollado o ha permitido trasladar lo que ocurre en ese mundo subatómico cuántico al mundo macroscópico, a nuestra realidad. Con este mecanismo que, bueno, aparentemente parece sencillo, ¿no? No parece muy complicado. Y, bueno, a ver si lo puedo resumir de una forma que se entienda. Vamos a ver, está formado por una especie de trampolín de pequeña lámina que oscila, ¿no? Y, pues, tiene características semiconductoras esta piececita, este oscilador, ¿no? Mide, pues, unos micrómetros de longitud, unos nanómetros de ancho, como un pelito, ¿no?
Uh-huh.
Y la vibración de este oscilador depende tanto de la temperatura como bueno, la temperatura es una forma de manifestación de la energía que tiene un cuerpo, ¿no? También se puede hacer oscilar, por lo que he entendido, mediante incidencia de láseres o mediante microondas. Y en este caso, lo que hicieron ellos fue combinar un campo eléctrico con la temperatura. Un campo eléctrico producido por un aparato que se denomina o tiene el nombre algo así como fase Qubit, o Qubit, más o menos se llama así, que es un mecanismo que produce, es un anillo superconductor que tiene distintos estados de energía baja y alta y produce un campo eléctrico, ¿no? Entonces este trampolín, esta lámina que vibra, compuesta de nitruro de aluminio recubierto con aluminio, ¿no? Tiene características también piezoeléctricas, ¿no? Eso quiere decir que el movimiento también produce un campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico, esa característica produce, esa propiedad hace que el movimiento del oscilador, esta lámina, produzca un campo eléctrico. No sé si te estás enterando de algo, no sé si los oyentes se están enterando de algo. Es complicado de entender
y de explicar, ¿no? Y explicar, por sí. Radio, sin apoyo de ejemplo,
claro,
de imagen, ¿no?
Pues más y complicado. Sin el experto aquí, ¿no? Sin la persona que ha hecho esto, ¿no? El movimiento del oscilador produce un campo eléctrico, y un campo eléctrico al mismo tiempo también produce un movimiento del oscilador. Entonces, en esa interacción se ha logrado, por lo que he entendido, controlar la oscilación de esta pequeña lámina, ¿no? Esta laminita casi invisible, bueno, se puede apreciar, tiene unas medidas muy pequeñas, ¿no? Entonces, digamos que estáis rayando, ¿no? El límite entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Ha trasladado la mecánica cuántica al mundo macroscópico, ¿no? Entonces, eso, unido a que se ha controlado la temperatura a un nivel casi rayando el cero absoluto, ¿no? Ese límite de la temperatura casi inalcanzable, ¿no? Se ha hecho que el oscilador esté entre un estado un estado de tierra, más o menos es como yo lo traduje, ¿no? Estado fundamental y un estado de movimiento, ¿no? Con unas pequeñas vibraciones, ¿no? Tenemos que decir que en el mundo cuántico ocurren cosas tan raras como que la energía está empaquetada, ¿no? No vale cualquier estado energético, sino que hay unos estados energéticos permitidos. Y cosas tan raras como que tú puedes estar en dos sitios a la vez, ¿no? Uh-huh. O puedes estar en dos estados a la vez. Esto es lo que ha pasado. Han logrado controlar el movimiento de este oscilador, ¿no? Entre un estado fundamental y un estado de vibración, pues un cuanto superior. Y al mismo tiempo han hecho que esté en los dos estados a la vez. O sea
que
esto no lo entiendo, ¿no? Vamos, esto me lo explica.
Compartiendo los dos mundos, ¿no? El mundo cuántico, pero se ve en el mundo, digamos, nuestro, real.
Exacto. O sea, han trasladado algo que ocurre solamente en ese mundo subatómico, en ese mundo atómico, en ese mundo microscópico, lo han trasladado al mundo, por así decirlo, real, a nuestro mundo, ¿no? Cosa que nos basamos nosotros, vemos que todo ocurre pues siguiendo la mecánica de Newton, ¿no? La clásica. Podemos fiarnos de esta física, pero en el mundo subatómico no ocurre lo mismo, ¿no? El tamaño, la escala, es la que determina que exista una u otra realidad, pero están unidas, o sea, forman parte de la misma realidad.
Forman parte de un continuo. Lo que pasa es que cada uno está con una zona en un extremo, ¿no?
En un extremo, sí, sí, sí. O sea, con esta noticia, como veis, podríamos estar hablando la media hora esta de programa. Y claro, ya esta noticia, que curiosamente, no sé si lo he dicho antes, pasó desapercibida
en su momento,
¿no? Pues parece que es abre una puerta a lo que sería aplicaciones futuras de la mecánica cuántica en nuestro mundo, en el mundo macroscópico. Claro, uno, es como si fuera la rueda, ¿no? Estos tíos han inventado la rueda de la mecánica cuántica, ¿no? Es la primera aplicación, la primera rueda de mecanismos que pueden aparecer, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esas aplicaciones? Pues según estaban diciendo, según se ha especulado, se pueden hacer mecanismos basados en esta nueva tecnología para detectar fuerzas ultrasensibles o para generar estados cuánticos de luz o controlar el movimiento de los fotones, electrones, también hacer todo tipo de ensayos o experimentos que hasta ahora estaban constreñidos al mundo subatómico y que ahora los podemos trasladar a objetos grandes. O sea, todas estas cosas que nos han contado, según estas lo que están comentando en Science en esta revista científica, pues se podría trasladar, ¿no?, a objetos cada vez mayores, incluso tamaños humanos, ¿no? O sea, estas cosas de teletransportación y estado de estar en sitios, en bastantes sitios a la vez, en dos sitios a la vez. Bueno.
Y en su momento también hablamos en el ALEF, ¿eh?, hace ya unos años, ¿no?, de con un científico español, ¿no?, el Instituto Max Planck, que estaba trabajando en este campo.
Sí, oye, siempre se me olvida el nombre de este científico, lo entrevistamos. Bueno, la verdad que para mí fue una gozada poder hablar con este científico, ¿no? Y sí, nos comentó
sobre la ¿cómo se llama? La transportación,
teletransportación,
¿no? Teletransportación.
Sí, es que ya parece que eso, en la escala del mundo subatómico, el mundo atómico, es algo se está haciendo, y él está también hablando, está detrás de la construcción de los ordenadores cuánticos. Uh-huh. Que esto puede ser una primera piedra para llegar a ese futuro. Él decía que a largo plazo, que es algo muy a largo plazo porque hay muchas limitaciones, pero bueno, la ciencia avanza, que es una barbaridad, como se suele decir.
Sí, bueno, y es acumulativa, ¿no? Cada pequeño paso, claro, que se da, pues
entonces,
te acerca más
nos sorprende,
al
objetivo, ¿no? Continuamente nos sorprende. Uh-huh.
Y pasamos con otra de las noticias, que es los avances en la biología sintética.
Sí, ya este año estuvimos hablando de algunos de estos avances. El más destacado, según Science, según muchas revistas, ¿no?, este sí que tuvo repercusión, fue la creación de vida sintética. Algunos dicen que no es crear vida, que es quizás copiar vida o replicar vida. Y esto fue realizado por investigadores del Cray Inventor Institute. Lograron sintetizar una gran molécula de ADN, ¿no?, y a partir de la bacteria Mycoplasma mycoides le hicieron algunas alteraciones, entre algunas cosas pusieron citas famosas codificadas, ¿no? Uh-huh. Y algunos nombres por ahí para diferenciarla de la original, y después eso se lo introdujeron a otra bacteria de la que habían extraído previamente el ADN, el genoma, ¿no? Entonces crearon un nuevo tipo de célula. Y claro, todo esto ha sido posible gracias al desarrollo de biotecnología, de nueva biotecnología, que está haciendo posible la construcción rápida y cada vez más barata de largas cadenas de ADN, de genoma, ¿no? Sintetizar genoma. O sea, eso es algo que yo me lo cuentas hace 10 años y te digo, bueno, ¿qué novela de ciencia ficción te estás leyendo? Pues esto ya es posible, ¿no? Y bueno, aparte, no solamente Cray Inventor es el que está desarrollando tecnología o ciencia respecto a esto, ¿no? Tenemos también, bueno, rápidamente, porque se nos está echando el tiempo encima, ya con la mecánica cuántica nos hemos pegado un rato, muy por encima, citar alguna tecnología de producción de ADN, como pueda ser MAGE, que es un proyecto, es una máquina construida en la Universidad de Harvard, un grupo comandado por George Church. Ya se está empezando a comercializar, ya está ahí lista para comercializar, para hacer máquinas, vender máquinas que te hagan ADN, y esto hacerlo ya a escala industrial por el precio de $900,000. A ver, no, $90,000, a ver si lo vi en esto, $90,000, ya uno se puede hacer, puede comprarse una de estas maquinitas, ¿no? Y claro, esto está abriendo nuevas líneas en la genómica con el desarrollo de ADN, pues orientado a bacterias que hagan cosas como productos farmacéuticos, biofuel y otro tipo de productos químicos, ¿eh? Ya podemos construir vida para que nos sirva, bueno, y algo esto se hace, ¿no? Pero esto ya es exclusivamente vida para que haga una función específica, ¿no?, de este tipo. También se está haciendo cosas con el ARN sintético. Uh-huh. Mediante este ARN sintético se introduce en células y pues puede modificar su comportamiento, ¿no?, de tal forma que
aplicaciones, por ejemplo, en procesos de cáncer.
Exacto. Sí, se están haciendo cosas como que las células produzcan una proteína que, si hay un proceso ahí cancerígeno y tal, automáticamente pues da una señal, se muera, bueno, a este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Y seguimos en torno al genoma, también muchas noticias acerca de en todo el año, ¿no?, sobre el genoma humano. La lectura del genoma del neandertal.
Sí, aquí tuvimos a Carles Lalueza, que estuvo analizando restos de ADN, creo que mitocondrial, de neandertales asturianos en la cueva del Sidrón, quiero recordar. Esto se ha publicado el primer borrador del genoma del neandertal. Yo me acuerdo que en estos especiales siempre estamos hablando de en el próximo año será posible conocer. Bueno, pues este año fue posible. Por lo menos el primer genoma del neandertal, que ha sido llevado por varios grupos de científicos con restos, según destaca Science, no hace mención a lo de la cueva del Sidrón, sino hace mención a neandertales que eran croatas, vivieron hace unos 40.000 años, y se analizaron unos 3.000 millones de bases de ADN, y en total se ha podido conocer 2/3 partes del genoma del neandertal, ¿no? Uh-huh. Claro, y la gente dirá, quiero saber yo esto del neandertal, y esto que nos sirve. Pues sí, nos sirve de bastante, porque con esto vamos a poder conocer mejor a nuestra especie, porque además se ha sabido algo que también parece ciencia ficción, que los neandertales y los humanos se hibridaron, se mezclaron entre ellos.
O sea, no solamente que fueron coetáneos, sino que también o tuvieron, bueno, una convivencia juntos, digamos, sino que también se mezclaron, digamos, ¿no?
Se mezclaron, dieron lugar a descendencia común.
Por lo tanto, nosotros tenemos algo también, sí, de neandertal.
Dicen por ahí entre un 3 y un 4%, aunque esto no lo he entendido bien, esto del 3 o 4%, pero que tenemos parte de neandertal en nosotros. Pero, cuidado, los africanos no. Uh-huh. Solamente los asiáticos y los europeos. ¿Qué pasó? Salen de África, creo que hace 80.000 años, si no recuerdo mal, uh-huh, y se encuentran con los neandertales y ahí se produce la mezcla. Claro, los africanos, como no se encuentran con los neandertales, no se produjo esa mezcla y esa huella está en nosotros.
Fueron los que emigraron, ¿no? Desde África hacia Europa, digamos, ¿no?
Claro. Entonces, estudiando estos genes, es algo también curioso, ¿no? Que podemos estudiar genes del pasado, tipo Parque Jurásico, ¿no? Uh-huh. Y extraer esos genes y ver cómo se manifiestan actualmente, pues haciendo distintos ensayos con animales, y eso pues nos puede dar información sobre cómo nosotros nos hemos adaptado a distintas condiciones climáticas, ambientales, y también información sobre enfermedades genéticas, como puedan ser la esquizofrenia, el síndrome de Down, el autismo. Bueno, todo este tipo de información que al fin y al cabo es saber más sobre nosotros mismos, sobre nuestro genoma y sobre nuestra especie.
Y seguimos con el mismo tema más o menos, porque la siguiente noticia es sobre la siguiente generación genómica.
De la genómica, sí, es así. Más de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que se están desarrollando nuevos instrumentos, nuevas técnicas que están abaratando y haciendo cada vez más rápida la secuenciación de ADN, el estudio de ADN y el estudio de genomas, ¿no? Entonces, hay por ahí algunos, destaca Science, algunos proyectos como el proyecto de los 1000 genomas, que se uh-huh. pretende estudiar los nucleótidos presentes, los nucleótidos que caracterizan a nuestra especie, ¿no? Aquellos polimorfismos o diferencias básicas entre humanos y que eso, al fin y al cabo, es nuestro patrimonio genético, ¿no? Este año también se ha logrado secuenciar el genoma de la mosca de la fruta y del nematodo Caenorhabditis elegans, más o menos una así. Y también otro proyecto que destaca Science es que se ha podido secuenciar el genoma de dos grupos humanos africanos pertenecientes a tribus de recolectores y cazadores. Parece que son linajes de sapiens, de Homo sapiens, bastante antiguos, ¿no? Y por último, esto me ha sorprendido, se ha podido descifrar el genoma de un humano de hace 4.000 años que vivió en Groenlandia a partir de un pelo conservado en el permafrost, en el hielo, ¿no?
Y también sobre reprogramación celular, noticia también impactante.
Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Ciertos genes, o sea, podemos modificar añadiendo ADN o añadiendo determinados genes, podemos modificar el reloj biológico de las células, haciendo que vayan hacia atrás y se comporten como si fueran células madres embrionarias, ¿no? Y a partir de ahí, pues, a partir de estas células podemos indicarles que se transformen en otra cosa. O sea, es una modificación de una célula original a una célula madre y que esta, al final, adapte otra forma, otra función, ¿no? Esto también parece algo increíble, ¿no? Como estábamos antes mencionando, en esto también, además de añadir ADN, el ARN sintético se está empezando a aplicar con bastante fuerza Y este año se ha encontrado la manera de reprogramar más fácilmente las células usando este ARN sintético, ¿no? Sainz habla de una técnica que es el doble de rápida y 100 veces más efectiva que las técnicas estándar, ¿no? Este ARN entra en la célula, la reprograma de una forma haciendo que sea más segura para el uso de determinadas cosas, que sea más seguro el uso de determinadas terapias, ¿no? O sea que esto y las células madres pluripotentes, pues parece que va a ser lo que marque el desarrollo de la genómica o de la genética del futuro, ¿no?
Y continuamos con el mismo tema de la genética, porque también estudios sobre anomalías genéticas hereditarias también van a poner el camino de la genética.
Hereditarias, mendelianas, bueno, son aquellas anomalías que se producen pues por una mutación de un gen, ¿no? Entonces, detrás de estas mutaciones, detrás de estas alteraciones, parece que hay una explicación a un gran número de enfermedades, ¿no? Entonces, los científicos están ahora centrando un grupo de genes mínimos para codificar las proteínas que se llaman exones, ¿no? Entonces, parece ser que hasta ahora se han obviado la función de estos grupos de exones, de estos grupos de estos pequeños genes, ¿no? De estos grupos de ADN, y ahora se está empezando a estudiar y a saber a partir de estos análisis pues qué función tiene, ¿no? Y a partir de esto hacer mejores diagnósticos, tratamientos y, bueno, como dije antes, encontrar la causa de gran cantidad de enfermedades hereditarias, ¿no?
Seguimos con el mundo cuántico también, simulaciones cuánticas. Pasen esa primera fase.
Aquí ya sí que me rindo, Luis, porque yo lo que entendí es que es muy escueto el informe, ¿no? Uh-huh. Y es una especie de simulador cuántico a partir de cristales magnéticos que interaccionan con rayos láser y átomos. Bueno, ahí es nada, ¿no? Aquí, según explica Sayen, hay puntos de luz láser que desempeñan un papel similar al que hacen los iones de un cristal. Los átomos atrapados en estos haces de luz serían los electrones. Ahí es nada.
Y también simulaciones de dinámica molecular en proteínas.
Sí, otra vez volvemos a la biología. En este caso, a la simulación, al estudio, al análisis, a la comprensión de cómo se forma una proteína. Y es que es un auténtico lío esto de las proteínas. Cómo se giran, cómo se pliegan, cómo se mueven cada uno de sus átomos. Y es que actualmente necesitamos potentísimos superordenadores para entender cómo se forma una proteína muy sencilla. Mira, para 100 aminoácidos, una proteína de 100 aminoácidos, solamente una proteína de 100 aminoácidos, se puede producir, o se pueden producir, se pueden, se, esta se puede, estos aminoácidos se pueden doblar 3.198 veces de manera distinta. Uh-huh. O sea que es un cacao esto, ¿no? Así que en este año, bueno, esto se produce en milisegundos. Algo que se produce en milisegundos, es curioso que al ordenador le lleve mucho tiempo poder modelizarlo, poder describirlo. En el 2010 se ha logrado describir los movimientos atómicos que se producen en una proteína 100 veces más grandes que las anteriormente estudiadas. Y bueno, se está hablando, este superordenador con el que se hizo el estudio estaba formado por 512 chips y se está hablando de superordenadores mucho más grandes, ¿no? De 1024 o 2048 chips que van a mejorar estos análisis y esto ocasionará que se puedan analizar la formación de proteínas mayores.
También fue curioso que en el mundo científico, en estos animales que utilizan en el laboratorio, como los ratones, han sido sustituidos por las ratas. Hablamos de las ratas redux.
Sí, es que parece que las ratas eran difícilmente modificables genéticamente. Y por eso se usaban los ratones. Por un método que yo he traducido, knockout, un método de recombinación de células madres embrionarias, producían ratones knockout, que yo he traducido por ratones noqueados. No sé si esa traducción es muy exacta. Bueno, esto fracasó con las ratas. Este método consistía en eliminar determinados genes para ver comportamiento, para ver lo que pasaba, ¿no? Como estudiar procesos genéticos, estudiar mecanismos celulares basados en la genética, Y bueno, en 2009 pues se han adaptado distintos métodos de modificación genética ya exitosos en otros animales como peces y moscas de la fruta a la rata, ¿no? Decir que la rata es, como es más grande, es mejor manejable y encima su fisiología, su determinadas, bueno, su funcionamiento biológico es muy más parecido al humano, ¿no? Entonces esto ha hecho que sea mejor utilizar ratas que ratones, ¿no? Estos avances en las modificaciones genéticas aplicados a las ratas ha hecho posible que de nuevo las ratas se hayan convertido en las reinas del laboratorio y están desplazando a los ratones.
Y noticia también científica importante es todo relacionado con la profilaxis del SIDA.
Sí, y es que este año ha sido, según destaca Science, exitoso en una serie de estudios de prevención del SIDA, ¿no? Recuerda Science que de los 37 estudios en escala sobre la prevención del SIDA, solamente 5 han tenido éxito. Pues este año 2 han tenido éxito y están relacionados con un gel vaginal que contiene un medicamento antirretroviral. Ha tenido un éxito de un 54%, y después un medicamento que se llama Truvada, ¿no? Que también pues ha tenido un gran éxito en la prevención de este tipo, esta enfermedad, el SIDA. Bueno, Luis, y ya terminamos las 10 noticias destacadas por Science. También ha hecho una lista de las noticias de la década, ¿no? Entre las que, bueno, se puede destacar también noticias sobre genética, la composición del universo, el agua en Marte, reprogramación celular, exoplanetas. Del año 2000 al 2010 hemos pasado de 26 exoplanetas a 502 en la actualidad, metamateriales y cambio climático. Nos quedan 3 minutos y yo creo que en estos 3 minutos pues de Nature podemos, así muy por encima, ¿no?, podemos hablar de las noticias más destacadas, porque Nature también ha hecho distintos, como dije al principio, distintos titulares, ¿no? Y entre ellos pues habla de noticias destacadas en imágenes, habla de los distintos desastres que ha habido en este año, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el año pasado.
Perdón, el año pasado, sí, siempre me confundo así. El año pasado, ¿no? Bueno, esto también lo destaca en imágenes, ¿no? Uh-huh. En imágenes destaca, que es otro apartado, los primeros experimentos llevados a cabo en el acelerador de partículas del CERN, en el LHC, uh-huh. El acercamiento de la sonda Epoxy de la NASA al cometa Halley 2, los efectos negativos del gran derrame de petróleo en el Golfo de México, uno de los mayores desastres ecológicos que ha habido en la historia, la entrada del transbordador espacial Endeavour en la Tierra, la sonda de la NASA, el Observatorio Dinámico Solar, muestra imágenes del inminente incremento de la actividad solar. Bueno, estas son noticias destacadas en imágenes, ¿no?
Tampoco podemos olvidar el famoso volcán.
Sí, ya lo he comentado, ella
falla.
Y distintos terremotos que ellos destacan como lo que ocurrió, como noticias del año, ¿no? El terremoto de Chile, el de Nueva Zelanda, el de Haití. También inundaciones por el fenómeno de la Niña en regiones del Océano Pacífico, Pakistán, en algunas regiones también de Sudamérica. Habla también, menciona el hallazgo sobre nuestros antecesores, ¿no? Tanto de la hibridación entre neandertales y humanos como de la nueva especie de homínido descubierta en Siberia, ¿no? Bueno, ya para terminar, muy rápidamente en titulares, nuevas armas contra el SIDA, lo que estábamos hablando antes de la profilaxis esta, de los nuevos métodos que están siendo exitosos, la creación del primer genoma sintético, otra vez Venter, estancamiento del cambio climático que ha terminado en Cancún con un exitoso, parece ser, al final, acuerdo para reducir el cambio climático a 2 grados centígrados solamente, el derrame otra vez del petróleo en el Golfo de México. Habla también de la Agencia Espacial JAXA, bueno, y pues termina también hablando de la crisis, como no, y de la repercusión sobre la ciencia en Europa, que destaca también la reducción que se va a realizar en España, ¿no?, de inversión en presupuestos científicos. Y con esto, Luis, y bizcocho esta mañana a las 8, porque ya llegamos a la hora final.
Pues muy bien, con
atropelladamente
estas noticias hemos intentado hacer un repaso de lo más interesante del año 2010. deseándoles reencontrarnos el próximo sábado de 12 a 1 aquí en la sintonía de Es Radio en Gran Canaria 101.1, también a través de avenidafm.com, cienciamisterio.com y nuestro correo contacto@cienciamisterio.com. Así que muchas gracias por su atención, nos esperamos el próximo sábado estar nuevamente aquí con todos ustedes con nuevos temas, nuevas aventuras aquí en la LEF.
Es Radio.